en el ministerio de las iglesias alrededor del mundo, hay momentos cuando, después de grandes victorias, el enemigo trata de traer el desánimo a aquellos que anhelan servir al Señor. Y es muy fácil sembrar el desánimo en la vida y en el corazón de los que no están protegidos para evitar sucumbir a las artimañas del enemigo que trata de detener nuestros pasos, tapar nuestra boca, callar nuestra voz, para que no anunciemos el Evangelio del Señor. Y por eso, antes que nosotros tengamos la manifestación del enemigo, conviene enfocar a veces temas que ciertamente no son de los más agradables, pero son necesarios para que nosotros nos mantengamos como atalayas sobre la torre de vigilia, de vigilancia, de observación, y evitemos pues la entrada de las zorras pequeñas, que son las que hacen daño a nuestras viñas. El mensaje de esta noche lleva por título ¿Cómo frenar la contaminación? Y el texto que hemos dado lectura expresa las palabras del Señor que de una manera auténticamente clara y contundente dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, estaremos hablando sobre cómo frenar la contaminación. Y empezaremos en la introducción citando en la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 6, el versículo que dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. En otras palabras, es exactamente ese instrumento que aparentemente es muy pequeño, el que ha tenido un ministerio desde el principio de destrucción. Encontramos al enemigo de nuestras almas dialogando con nuestros primeros padres, específicamente con Eva. Y él con su lengua expresó algo contrario a las verdades que Dios le había hablado a Adán. Y a través de los siglos, el enemigo ha sembrado la discordia, la chismografía, las injurias, el enojo, la murmuración y tantas otras cosas que tienen el propósito de atrapar a la gente, de detener a los seguidores de Cristo para que nosotros, tirando la toalla, nos quedemos marginalizados sin cumplir con el ministerio que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es menester, pues, que despertemos y reconozcamos el poder que hay en la lengua. Yo tuve la oportunidad de entender la palabra lengua en su original, el hebreo lashon, y me di cuenta de que la letra se deletrea con consonantes, y cada una tiene una significación específica. La primera letra, la lamed, indica dirección, uso. La seconda lettera, la Shin, significa distruzione. La terza lettera, la Yod, significa opzione. E la ultima lettera, Nun, significa vida. Entonces vi che in la lingua sta la opzione di destruir o dar vida. Y es exactamente lo que el Señor nos enseña, que lo que contamina no es lo que nosotros consumimos, sino lo que nosotros hablamos. Porque todo procede de un corazón, y un corazón contaminado por el engaño, por la mentira, por la discordia, ciertamente va a contaminar, envenenar, destruir. En Proverbios capítulo 10, versículo 18, la palabra dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Siempre que la palabra de Dios se refiere a la contaminación, está hablando del papel ejercido por la lengua, un órgano tan pequeño que hace un daño tan grande en la raza humana. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 11, 12 y 13, dijo, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, expresa esa verdad en cuanto a ciertas personas que se dejan usar en cuanto a su comunicación, sus lenguas, para traer chismes y hablando lo que no debieron, dicen las Escrituras. De regreso a Santiago, capítulo 1, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Hemos en esa introducción enfocado el tema de cómo enfrentar la contaminación y hemos pues dado lectura a los versículos que nos dan un trasfondo bíblico y a la vez cultural del mal que nos amenaza cuando nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos y no estamos bien ubicados sobre la roca eterna de la palabra de Dios. En primer lugar, identifiquemos el origen de la contaminación. El Salmo 38, versículo 12, dice, los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Más adelante, en el Salmo 41, versículo 7, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí. El origen, pues, de la contaminación está en el corazón. De regreso a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 11, él dijo, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Timoteo, en su juventud, ejerciendo pues un ministerio bajo los cuidados del apóstol Pablo, necesitaba de ayuda, de consejo, y había en la iglesia en la cual ministraba toda clase de desafíos. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, manda esta carta diciendo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles em todo. Quando chegamos ao último livro das Escrituras, Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, a palavra diz: então ouvi uma grande voz no cielo que dizia: agora ha venido a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade de su Cristo, porque ha sido lançado fora o acusador de nossos hermanos, el que os acusava delante de nosso Deus dia e noite. Día y noche. Cuando leemos la palabra calumniadoras y la palabra acusador, nos damos cuenta de que en el griego tiene básicamente la misma raíz, una raíz de la palabra griega que es diabolos. La palabra diablo quiere decir acusador, la palabra satán de Satanás, quiere decir acusador. Entonces, uno que se mete en chismes, uno que está entremetiéndose en la vida ajena, está siendo usado por Satanás para acusar, que es la misión primordial del enemigo de nuestras almas. Entonces, hemos visto el origen de la contaminación. En segundo lugar, las características de la contaminación. Las características de la contaminación. Pablo escribiendo su carta a Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11. Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esa carta merece nuestra atención porque habla de personas contumaces. En español, contumaces significa indisciplinadas, o sea, que no están bajo disciplina, que no se someten a la autoridad de Dios o de su palabra. Y habla aquí que son los que trastornan casas enteras, enseñando sobre la circuncisión, o sea, que nosotros regresemos a la ley, regresemos a la esclavitud, regresemos al período cuando Israel no había todavía recibido el cumplimiento de las Escrituras que tomó lugar en la cruz del Calvario. El salmista en el Salmo 32, versículo 9, Salmo 32, 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La Biblia está describiendo a las personas que no quieren someterse a la palabra de Dios. Entonces, están caracterizadas como los animales que no se someten al control del que lo está montando. Más adelante en el Salmo 101, versículo 5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso, dicen las Escrituras. Más adelante el versículo 7, dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Ahí en ese segundo punto hemos visto las características de la contaminación que son ajenas a la voluntad de Dios. En tercer lugar, ¿cómo evitar la contaminación? ¿Cómo evitar la contaminación? En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 19, Proverbios 20, versículo 19, el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Salomón, inspirado por el Espíritu, está expresando una realidad en cuanto al asunto de la contaminación, y para evitar, la Biblia dice, no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. En otras palabras, no tenga su amistad, no lo acompañe, no participe de sus hechos. En el mismo libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 20, la Escritura dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Explicando en cierta ocasión ese texto a un grupo específico, yo les dije que cuando una persona nos trae algo, oh, que parece, qué cosa de fulano, la primera pregunta a hacer es, ¿tú me autorizas a usar tu nombre cuando yo hable con esa persona para informarme si es verdad eso? Y ustedes se darán cuenta de que inmediatamente el chismoso trata de escapar. No, por favor, por amor de Dios, no le digas nada. Porque así son. No tienen las agallas de decir, yo lo dije y tengo pruebas. Sin leña se apaga el fuego. O sea, si yo le doy oídos, yo le estoy dando más leña para que me diga más y más detalles. Y así es como se desarrollan las grandes contiendas en las familias, en las iglesias y por doquiera. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37, Cristo dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El contraste aquí, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, lo que nosotros hablamos tiene un peso. Cuando nosotros nos encontremos delante de la presencia del Señor en el tribunal de Cristo. En cuarto lugar, ¿cómo frenar la contaminación, que es el tema principal de nuestro mensaje? Pablo, escribiendo su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dijo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, que nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestro razonamiento estén siempre alrededor de cosas buenas, agradables, deseables, aprobadas por Dios. El salmista, en el capítulo 15, los primeros tres versículos, escribió, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Quién habitará? Es la pregunta. Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 10, escribió, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. En Apocalipsis 14, versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, los que habitarán el santuario del Señor. Eso nos indica cómo frenar la contaminación, que no prestemos nuestros labios para la destrucción, para el engaño, para el chisme, para las cosas que contaminan. Hay un punto más, el quinto, que es entonces cómo protegerse de la contaminación. Sabemos que existe, sabemos su origen, sabemos sus características. La Biblia nos enseña cómo frenar, ahora, cómo protegernos de la contaminación. El salmista en el Salmo 19, versículo 14, escribió: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. O sea, si yo continuamente estoy alabando al Señor, si en todo doy gracias, si siempre busco lo positivo, lo bueno, citando la palabra de Dios, el chismoso no se acercará a mí, porque sabe que no encontrará en mí oídos sedientos de escuchar sus chismes. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. La Biblia está identificando, pues, el corazón. Por eso encontramos un texto que dice: de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Cuando el Señor nos pide alguna cosa, Él dice: hijo mío, dame ¿qué? Tu corazón. Porque si tenemos el corazón en las manos de Dios y nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Vamos a arrancar el corazón? No, significa que nuestro corazón estará guardado por su palabra, estará protegido por su palabra, estará lleno de su palabra. Y consecuentemente, nosotros no permitiremos la entrada de cosas que sean ajenas a la voluntad de Dios. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, Pablo escribió: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay una relación entre el corazón y la mente. Y la Biblia dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La obediencia a Cristo. ¿Qué significa llevar cautivo? Significa dominar, dejarse controlar por la enseñanza bíblica. Permitir que Cristo sea el primero y el último. Y aquí está una aplicación muy práctica de una expresión del mismo Cristo cuando dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Significa que tenemos que someternos a Él desde el principio hasta el fin. Continuamente, constantemente, diariamente. Para que no estemos nosotros como un ascensor. Sube y baja. Sino que permanezcamos en la ruta, en la meta, sirviendo al Señor con alegría. Hay un texto más, Mateo 12:34, hablando sobre cómo protegerse. El Señor usa una expresión durísima: generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él está reprochando a los escribas y fariseos. se creían muy religiosos, superiores a todos. Y ellos siempre estaban buscando los errores, las fallas, para llevar delante del sumo sacerdote, para traer problemas a aquellos que estaban todavía muy débiles en su práctica del judaísmo. Vamos a entrar en la conclusión de ese mensaje sobre cómo frenar la contaminación, diciendo que hay muchas iglesias en las cuales escuchamos la enseñanza, la predicación, a través del ministerio, a través de la participación de grandes hombres y mujeres que se preparan cada semana para compartir la enseñanza en las aulas de escuela bíblica dominical, en la unión de preparación, así como en los púlpitos de las iglesias. Hay iglesias donde la palabra de Dios es enseñada continuamente, profundamente, constantemente. Pero hay otras en las cuales la gente pasa todo el tiempo insultándose los unos a los otros. No hay lugar para encontrar un denominador común en la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque la gente se ha dejado contaminar. Pero al concluir este mensaje esta noche, empezaremos por la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 20, que dice: pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. El apóstol Pablo abre su corazón y expresa sus temores en relación a la iglesia que estaba ubicada en Corinto. El salmista, en el Salmo 17, versículo 3, dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. O sea, una cosa es prestar su boca para la destrucción y otra cosa es refrenar su boca, su lengua, para que no haga transgresión. Y más adelante el salmista, en el Salmo 39, versículo 1, Salmo 39, versículo 1, yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Yo creo que es un gran consejo que a través del salmista el Espíritu Santo de Dios nos da, diciendo: yo cuidaré de mi vida, no voy a meterme en la vida ajena para no pecar con mi lengua. Y dice: guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. O sea, no le daré al enemigo la oportunidad de que él encuentre en mí motivación para seguir pecando y destruyendo. Pongámonos de pie y oremos, hermanos.